Nos toca repasar la actualidad internacional y después de 3-4 semanas que no hablábamos con él, ya tenemos de nuevo a Chente Recondo con nosotros para analizar pues la situación internacional. Hoy en concreto nos vamos a centrar sobre todo en todo lo que está ocurriendo en Mali con esa nueva intervención occidental en tierra africana. Egunon, Chente.
Egunon.
Bueno, Mali, por comenzar a analizarlo, la verdad es que se puede coger el tema desde diversos puntos de vista. Si te parece, empezamos desde el terreno, desde Mali en sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel local en esa zona africana?
Sí, efectivamente. En Mali, en lo que nosotros consideraríamos la dimensión local de este conflicto, pues son ya 13 meses desde que los Tuareg se alzaron en armas contra el gobierno central. Luego los acontecimientos se han ido desarrollando como todos conocemos, ¿no? Fue un golpe de Estado en Mali, luego los Tuareg lograron hacerse con la más de la mitad del país, toda la zona norte declaró la independencia bajo el nombre de Azawad, luego aparecieron en escena los actores islamistas de corte yihadista, muchos de ellos, y finalmente hemos tenido la intervención militar por parte de las tropas francesas apoyadas por otros estados occidentales, ¿no? En estos momentos la fotografía de Mali, pues yo creo la definiría como un nido de diferentes crisis, unas crisis de carácter político, donde las instituciones, no olvidemos que a día de hoy están puestas patas arriba, que los otrora defensores de la democracia desde Occidente en estos momentos apuestan claramente por un gobierno golpista, que tenemos una crisis de seguridad con un ejército en desbandada, un ejército además que históricamente había estado entrenado y apoyado por Estados Unidos y franceses, vaya trabajo el que realizaron estos supuestos asesores. Luego tenemos evidentemente una crisis de tipo territorial con una ocupación extranjera que dicen que al menos de mano del Estado francés puede disminuir, pero que puede ser sustituido bien por un mandato de Naciones Unidas o por otras tropas de estados africanos de la región, con lo cual probablemente estemos hablando de un conflicto lejos de solucionarse, y sobre todo estamos hablando de una tragedia humana que normalmente es uno de los aspectos que menos se tratan en este tipo de acontecimientos, ¿no? Con cientos de miles de desplazados, de refugiados en los estados vecinos, y todo ello evidentemente nos da una imagen de Mali donde las consecuencias de lo que está aconteciendo en estos últimos 13 meses a día de hoy todavía son bastante difíciles de evaluar.
Bueno, eso sería un poco la situación que se vive en Mali, bastante complicada, por cierto, ¿no? Bastantes crisis internas, como comentabas, no se puede explicar todo, evidentemente, desde un punto de vista simplista, y por eso mismo tal vez habría que ampliar el foco, ¿no? La visión, y ampliarlo un poco a toda la región, no solo a Mali.
Sí, eso es. En este aspecto sería el segundo bloque, ¿no? Esa llamada dimensión regional del conflicto, centrado en lo que algunos definen como el Sahel, y que anecdóticamente incluso algunos analistas ya empiezan a definir como Sahelistán, ¿no? Ese paralelismo que algunos están buscando en situaciones que recientemente se han ido viviendo tanto en Irak, en Afganistán o incluso en Libia, ¿no? Esta situación hace, pues evidentemente, que esta zona que algunos definen como Sahara Central, pues se está convirtiendo en objetivo de intereses de diferentes actores, ¿no? Hay que tener en cuenta además, que por un lado está la presencia de importantes recursos naturales por el que están pugnando las diferentes potencias mundiales, y que también se están aprovechando algunas élites corruptas locales. Luego también hay en esa misma región, no debemos olvidar que hay dos conflictos que muchas veces son olvidados. En el caso de Mali, hace 13 meses volvió a salir a primera línea informativa el caso sin resolver todavía, ¿no? Las reivindicaciones del pueblo Tuareg, pero también está el eterno conflicto en torno a la reivindicación del Sáhara, que a día de hoy siguen siendo los grandes olvidados de la zona, ¿no? Y además, como he dicho, pues hay otros actores, hay esos actores de los llamados movimientos yihadistas transnacionales, como Al-Qaeda del Islam, del Magreb Islámico, un movimiento que tiene su origen y sus raíces en Argelia, pero hemos visto cómo a día de hoy ya opera en todo el Sahel. Y al mismo tiempo no debemos perder de vista también la existencia de otros dos focos de atención importante y que tienen una relación directa con lo que aquí está aconteciendo, ¿no? Me refiero a la existencia de grupos armados como Boko Haram en Nigeria o Al-Shabaab en Somalia, todos ellos con claras connotaciones islamistas y yihadistas, incluso con soportando el paraguas ideológico de organizaciones como Al-Qaeda, y todo ello nos da además, pues yo diría que una situación bastante compleja, a la que además hay que añadir, como digo, la existencia de redes de tráfico ilegal, ¿no? Unas redes que operan con bienes de consumo, con drogas o incluso con personas. Y sin olvidarnos tampoco las características geográficas propias de la región, donde evidentemente las fronteras son difíciles de controlar. Estamos hablando de un desierto, de zonas también en algunos aspectos montañosas, donde al parecer en estos momentos se habrían ocultado nuevamente algunos de estos grupos, y en definitiva, pues yo creo que podemos asistir en las próximas semanas o en los próximos meses pues a una concatenación de acontecimientos que puede terminar por explotar en cualquiera de los estados que a día de hoy componen toda esta franja tan amplia de terreno, ¿no? Y además también yo creo que no debemos perder de vista que hay grupos que están operando, los ya mencionados, que entre ellos pueden tener una mayor o menor coordinación. Lo que es evidente es que tienen entre ellos una clara relación ideológica, que impulsan un tipo de movimientos e ideologías marcadamente salafistas, y eso evidentemente pues también nos dará que pensar, ¿no? Como nos ha dado que pensar, por ejemplo, los recientes acontecimientos en Argelia, con ese secuestro masivo y con esa puesta en escena pues de una operación militar por parte de estos movimientos armados, que evidentemente creo que pueden poner en jaque tanto a importantes sectores de la comunidad internacional como sobre todo a algunos de los gobiernos locales, que a día de hoy o bien han estado jugando, entre comillas, con esta realidad o bien han sido incapaces de hacerle frente o analizarla como debían haberlo hecho.
Chente, nos has hecho una radiografía de las causas del conflicto en Mali, no solo a nivel local sino también a nivel regional, pero desde aquí, desde Euskal Herria, desde Europa también, una de las preguntas que nos hacemos muchos y muchas es el porqué de esa intervención occidental en Mali, de nuevo en territorio africano, en este caso comandado por las tropas francesas. ¿Cuáles son los intereses, por decirlo de alguna manera?
Sí, efectivamente. En el caso de Francia, pues hay intereses, yo diría, en clave ideológica, ¿no? Ese intento que lleva desde hace tiempo Francia de recuperar le grandeur, de recuperar el peso de la llamada francofonía, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo Francia desde hace tiempo es la Fanafrique, que dicen los africanos, y que es, pues, retomar un poco políticas claramente coloniales, claramente de alianzas con sectores locales, siempre en busca de defender los intereses de la metrópoli, ¿no? Y luego también están los llamados intereses geoestratégicos. Por un lado, Francia ya lleva demostrando en los últimos meses su interés por salir en primera línea de esa esfera internacional y pues de demostrar que puede ganar peso en la misma, ¿no? Lo vimos en Libia cuando reconoció a los rebeldes de mutu propio, cuando incluso dentro de la Unión Europea había muchas reticencias a cómo podía desenvolverse el conflicto. Lo estamos viendo en Siria, rechazando desde París cualquier salida negociada al conflicto actual en torno al Estado sirio, y lo estamos viendo en Mali, como desde un primer momento Francia decide intervenir, ¿no? Y como he dicho antes, hace 13 meses, previamente al golpe de Estado de Mali, los entonces dirigentes de aquel país africano eran considerados como modelo de transición democrática. Posteriormente se produce el golpe, los militares controlan la situación y en estos momentos son los verdaderos aliados del Estado francés, ¿no? Y finalmente yo diría también que aquí hay una de las claves, como siempre, cuando estamos ante este tipo de conflictos, ¿no? Que es el control de los recursos naturales. No olvidemos que en toda esta región hay importantes recursos energéticos e importantes focos minerales. Por ejemplo, el oro en Mali es muy importante, pero en el vecino Níger tenemos unos importantes recursos en clave en materia de uranio, ¿no? Y no olvidemos que el Estado francés a día de hoy es uno de los mayores productores de energía nuclear y es uno de los sustentos de su economía. Por ello, no nos debe extrañar pues este interés de Francia por participar, ¿no? Un interés, además, que cuenta con la colaboración puntual de algunos estados. Desde Londres se apoyó con aviones, el Estado español no sabemos con qué, pero también con declaraciones apuntando a su apoyo, y probablemente a partir de ahora la hoja de ruta del Estado francés en esta región ya lo han anunciado, ¿no? Ya han hecho lo que tenían que hacer, entre ellos se han denunciado algunas verdaderas carnicerías, ahora retirarán a sus tropas hasta algunas bases seguras en el sur del país, les tomarán el relevo bien un mandato de Naciones Unidas o bien tropas de los estados africanos vecinos para hacer el trabajo más sucio todavía, y todo ello además con la colaboración inestimable de los llamados avión drones de Estados Unidos, que buscarán eliminar físicamente, acabar con la vida de los supuestos dirigentes rebeldes, ¿no? Y en todo esto, pues yo creo que como la guinda de todo una vez más es que donde se inició un movimiento interesante por parte del pueblo Tuareg para reivindicar su estado propio y para reivindicar los derechos históricos que durante tanto tiempo no se lo han reconocido, pues nuevamente han sido totalmente marginados de este escenario, han sido ocultados nuevamente, y probablemente, como ya lo hemos visto también en el pasado, en base a esos movimientos y esos alzamientos cíclicos que el pueblo tuareg ha venido manteniendo desde los años 60 aquí, pues dentro de X tiempo probablemente el pueblo tuareg tendrá que volver a coger las armas para defender lo que es suyo.
La intervención francesa, al fin y al cabo, lo que ha hecho es empantanar aún más el conflicto en Mali. Mencionabas los aviones los aviones no tripulados. Por cierto, mucha polémica en torno a ese tema. También ha llegado a Estados Unidos. Para otra ocasión dejamos el tema para hablar también sobre estos aparatos, porque hay polémica, yo creo que casi a nivel mundial, con este material bélico. Bueno, para terminar, no muy lejos, seguimos en el continente africano, en Túnez. Asesinaban al líder opositor Choukri Belaid, que entre otras, bueno, dicho brevemente, era secretario general del Partido de los Patriotas Demócratas, un partido que forma parte de la coalición de izquierdas Frente Popular en Túnez, y tensión en este país. Hoy, si no me equivoco, huelga general.
Sí, así es, ¿no? Qué casualidad, además, esta primavera árabe que justo, además, se inició en este pequeño país del norte de África, en Túnez, ¿no? Allí, hace ya casi 2 años y unos meses, en noviembre, diciembre, cuando se inició allí, fue la chispa, fue el desencadenante de lo que posteriormente se ha venido conociendo como la llamada primavera árabe, que algunos ya la empiezan a definir también como los años árabes, ¿no? Evidentemente, el proceso, la transición y la llamada revolución, pues tiene muchos flecos, son procesos sin cerrar, y lo hemos visto con este atentado, que como bien decía Santiago Albarrico, pues esto había prematuro adivinar quién ha podido estar detrás de todo ello, ¿no? El escenario político a día de hoy en Túnez está bastante movido, por decirlo de forma sencilla. Estamos viendo cómo la troika, la triple alianza de partidos que gobiernan, pues evidentemente están manteniendo una verdadera pugna por el poder, por el reparto de las principales carteras del gobierno, lo que le ha llevado a una importante crisis y a un importante enfrentamiento. Estamos viendo cómo el presidente también está intentando mover sus fichas, intentando impulsar un llamado gobierno de transición tecnócrata, para alejar sobre todo al principal partido a día de hoy en Túnez, ¿no? El partido islamista en Ennahda, que evidentemente tiene un gran número de apoyos, pero es que además aquí hay otro factor en el caso tunecino, que es la aparición de esos movimientos salafistas que desde enero del año pasado, aquí casi un año, está materializándose con la visita de importantes clérigos, tanto de Egipto como de Arabia Saudí, que incluso algunos defensores de la revolución dicen que, bueno, que a pesar de no compartir esas ideas reaccionarias y totalmente en clave salafista que están exponiendo estos importantes clérigos del mundo musulmán, pues daba la reivindicación de libertad de expresión que en su día alzaron en las movilizaciones, pues deben aceptar, ¿no?, escucharles, claro. Lo que está generando es evidentemente una importante bolsa de sectores muy ideologizados además en esa clave salafista, y evidentemente eso no puede a corto plazo seguramente traer estabilidad al escenario político e institucional de Túnez, ¿no? Y no olvidemos además que este movimiento, el movimiento salafista, está siendo, entre comillas, descubierto por Occidente, ¿no? Lo hemos visto en Egipto, qué sorpresa fue para muchos ver cómo, además del triunfo, del importante y yo diría que incontestable triunfo de los hermanos musulmanes, este triunfo iba acompañado de una importante victoria de los movimientos salafistas, unos movimientos que se sitúan todavía más hacia una lectura más rígida, más reaccionaria y conservadora de lo que a día de hoy es el Islam, y además yo creo que incluso están alcanzando sectores pues los más marginados de la sociedad, los que menos posibilidades de acceder a estas reformas que a día de hoy se estén produciendo, y evidentemente eso será una baza importante para que estos movimientos en su día puedan manipular o puedan hacer lo que consideren oportuno para conseguir sus fines.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, hablando de Túnez y de esa situación. Son las 10 menos 10. Chente Recondo, mi esker, por haber estado una vez más con nosotros.
Mi esker, suey.
Vamos a seguir. Bye. Bye, Berlín.